de ir reconociendo los diferentes aspectos del cuerpo físico como cuerpo de energía. Y consiste simplemente en ir atendiendo a la sensación de determinadas partes del cuerpo, por ejemplo, la sensación de los dedos de los pies, la sensación de los tobillos, de las articulaciones, la sensación de las rodillas, la sensación de la cadera, la sensación de los dedos de las manos, la sensación de las muñecas, la sensación de los codos, la sensación de los hombros, la sensación del cuello, luego la sensación de los ojos, la sensación de los oídos, la sensación de la nariz, la sensación de la boca, la sensación del pecho, la sensación del ombligo. Cuando me refiero a sensación, sensación es como la etapa previa al ver sin interpretación. La sensación en sí misma es inasible, no se puede agarrar. O sea, aparece cuando le pones atención, salvo en algunos casos que nos duela, tengamos algún tipo de tensión localizada, ¿no? Es algo que siempre nos está llamando la atención como sensación. Pero en general, si estamos más o menos físicamente bien, la sensación simplemente es algo que se va diluyendo en el propio espacio. Si pones la atención en los dedos de los pies, puedes ir uno por uno. Recuerden que a los dedos de los pies y los dedos de las manos, dentro del contexto maya, le llamamos nahuales. ¿Dónde están los nahuales? En tus dedos de los pies y en tus dedos de las manos, como una referencia. ¿Y por dónde transitan esos nahuales? Por sus 13 dimensiones, tobillo, las 13 articulaciones. ¿Por dónde circula esa energía? Cada articulación es un mundo. Cada articulación es un mundo. Y desde el mundo de la tierra, al mundo del agua, al mundo del fuego, al mundo del viento, al mundo de la energía, al mundo de la percepción, al ver sin interpretar. Cuando llamamos ver, no se refiere únicamente a los ojos, es decir, todo el cuerpo, como el cuerpo de un bebé, todo el cuerpo del bebé está viendo. O sea, ve a través del escuchar. Pero el escuchar se vuelve, como para el bebé que no tiene referencias, es algo desconocido. Entonces no puede interpretar ese sonido como el de un grillo, por ejemplo. Sino simplemente es un flujo de energía. Eso que está escuchando como grillo es un flujo de energía. Eso que de repente está oliendo es un flujo de energía. Eso que de repente está saboreando es un flujo de energía. Aunque algún flujo de energía puede parecerle desagradable, como si se le pone una pimienta, o si se le pone un amargo, o algo muy ácido, o algo muy salado, o algo demasiado dulce, tiene un gesto así de... Pero no sabe decir aborrezco el sabor dulce o aborrezco el sabor amargo, no sabe eso, simplemente es un flujo. Es más, como no tiene un yo formado, no es posible que lo agarre en alguna interpretación, en alguna identificación, y sigue su camino. Por lo cual nuestra forma humana puede tener, dentro de ese contexto de memorias heredadas, ancestrales, puede tener preferencias y puede tener disgustos. Pero cuando es bebé, solamente hay como una especie de movimiento espontáneo, podríamos llamar nosotros de rechazo hacia algo, producto de esas memorias ancestrales. Porque la conciencia, como dicen algunos por ahí, la conciencia como tal solo tiene un sabor. No sabe a nada. La conciencia sabe a nada, ¿no? Pero la conciencia se revela como si fueran las cuatro direcciones o las cinco direcciones, se revela como sabores, por ejemplo. A ver la conciencia, a ver del sabor picante. Y se es dependiendo el pensamiento picante, de la emoción picante o de la acción picante, ¿no? Se transforma esto como en un flujo de memoria que en algún momento como bebés canalizamos y que tiene en el nacimiento del yo, cuando nace el yo humano, empieza como toda la carga sobre eso. Entonces, la conciencia del ser siempre es presente y tiene también diferentes manifestaciones. La conciencia del ser siempre presente. Nosotros somos la conciencia del ser siempre presente. O sea, nosotros no tenemos conciencia, nosotros somos la conciencia. Si tuviéramos la conciencia, cuando no tuviéramos forma humana, no sería extraído. ¿Okay? Si la conciencia estuviera en el cerebro, al perder la forma física, la conciencia no sobreviviría y le haríamos honor a todos estos estudiosos del cerebro, como para decir, bueno, si se acaba el cerebro, se acabó la conciencia, entonces, ¿para qué especular de la vida después del sin cuerpo? ¿Para qué especular de la vida sin cuerpo si cuando se apaga el cerebro se acaba la conciencia? Pero la conciencia siempre es presente y realmente es esa luz que permite que todas las luces y las oscuridades sean. Y en esa repartición que tienen como de los oficios o descripciones, tal como los sabores, hay la conciencia de ser en el acecho, la conciencia de ser en el ensueño, la conciencia del ser en el intento, la conciencia del ser en la videncia. Son como los órganos de la conciencia. Entonces, los órganos de la conciencia es una atención de acecho, o sea, siempre presente. Es una atención de ensueño, siempre presente. Es una atención del ver, siempre presente. Y una atención co-creadora o intentadora, siempre presente. Pero sin la base de la conciencia del ser, todo lo demás como que se queda desligado. No sé. Encuentra la hilación, el tejido en eso. ¿Y a dónde se va el presente? Cuando sueñas, ¿a dónde se va el presente? ¿A dónde se va el presente cuando despertamos a este mundo conocido? ¿A dónde se va el presente cuando pensamos o cuando hay pensamiento? ¿A dónde se va el presente cuando estamos sintiendo cosas? ¿A dónde se va el presente cuando estamos haciendo cosas? Simplemente por definición, algo hasta incluso la razón puede entender, el presente no se va nunca a ningún lado. Entonces, si nosotros somos el presente, ¿a dónde nos vamos? Pero si te pregunto una vez más, si te pregunto es, ¿cómo es el presente? ¿Cómo es el presente? En el momento en que empiezas a pensarlo, en el momento en que empiezas a decirlo, parece que ya se fue. Es decir, es inasible, indefinible, indescriptible, innombrable, incognoscible, incognoscible, pero siempre nuestra familiaridad con ello es continua. Nada más que no le ponemos atención al presente, le ponemos atención a los contenidos del presente. Entonces, por eso se dice que todo lo que ocurre en el presente es como un sueño. Todo es como un sueño. Porque lo único, es decir, se habla como un sueño porque va pasando, va pasando, va pasando, va pasando, va pasando, va pasando. Mientras el presente es siempre presente. Entonces, a los exploradores dentro de la banda humana, se les ocurrió, se les encendió como la chispa del fuego y dijo, bueno, como somos escépticos, vamos a explorar si ese presente cambia en diferentes mundos, en diferentes circunstancias, si cambia en el mundo de abajo, donde todo se está de alguna manera transformando, si cambia el presente en las estrellas, si cambia el presente entre los seres inorgánicos, si cambia el presente, si cambia eso. Y los exploradores se encontraron que todos los seres andaban buscando el presente. Todos los seres andaban buscando el presente como un perro que se da vuelta sobre su propia cola, sin darse cuenta que ellos mismos eran el presente. Todos los seres, ¿no? Cuando vienen los extraterrestres a visitarnos, vienen a ver si el presente es diferente, si hay algo presente que sea diferente. Y cuando van los terrícolas hacia otro, quieren ver si. Ah, aquí cambiaron las leyes del tiempo y espacio. ¿Y el presente cambió? Cuando estás ensoñando, cambian las leyes del tiempo y espacio, pero el presente cambió. Cuando estás en medicina, cambia el tiempo y espacio, pero el presente cambió. La conciencia de ser presente cambió. Cuando haces ayuno, las sensaciones y todo eso cambia, el pensamiento cambia, vamos a decirlo, ¿no? Pero el ser presente cambió, no cambia, no cambia. Entonces, si uno se da cuenta, ese es el salto, pues, si uno se salta a eso indefinible continuamente, continuamente, lo reconoce continuamente, entonces la presencia de ese presente desde su propio misterio va como ordenando lo que toque ser ordenado dentro del paisaje que nos toca, el paisaje mental, el paisaje emocional, el paisaje de relaciones, el paisaje de haceres. Es cuando estamos en la situación más crítica de nuestra vida, no sé, de tristeza, de pérdida, de confusión. ¿El presente cambió? No cambió el presente, cambió el estado de la mente y el estado del cuerpo. El presente no cambió. El presente siguió estando acompañándote en tu confusión, en tu tristeza, en tu ira, en todo lo que se manifestó. Como está presente en el clima nublado, como está presente en el clima seco, como está presente cuando hay abundancia, como está presente cuando no hay nada. Pero el presente en sí mismo parece la inutilidad total. sea, no lo puedes agarrar para usarlo para algo, ¿me entiendes? Y sin embargo, justamente eso es su máxima utilidad. Quizá por eso usaron las metáforas de, mira, bueno, si esta cachimba no tuviera un hueco, ¿cómo la ibas a usar? Ligo el tabaco, ¿no? Para fumarme el tabaco. No, en el caso de la cachimba. O sea, la utilidad es algo inútil, un espacio vacío. O sea, entonces la invitación en estos caminos es a ser tremendamente inútiles. Es decir, que haya una parte de nosotros que no sepa absolutamente nada más que ser presente. Y es, curiosamente, si ese presente está presente en todo, debe tener una fortaleza increíble. Debe tener una capacidad de transformación y de energía y un espacio en donde todo cabe, sin que le menoscabe un poquito, se le acabe un poquito. Dice, ahora el presente me volvió un poquito pasado. Ahora pues, me volvió un poquito futuro. No, es posible. Es más, cuando dices, hice una regresión y viajé al pasado, cuando estás en el supuesto pasado, lo único que hay es que estás presente. No hay ningún pasado. O sea, no puedes estar en el pasado presente. Digo, no puedes estar en el pasado ausente. Solamente puedes estar en la memoria presente. Y si te proyectas hacia el futuro, solamente puedes estar en el presente. Ya vamos a decir, este presente que luego lo medimos así como un instante, es en realidad extendido en todo el tiempo y el espacio. Es como el lienzo en donde está bordado, es como pintado, Filipo, el presente es el lienzo donde está pintado el tiempo y el espacio. Pero curiosamente el presente, justamente por inasible, se dice que es atemporal, está fuera del tiempo, es atemporal. Y sin embargo, eso atemporal siempre está sugiriendo a través del tiempo y el espacio señales de ensueño. Oye, estás soñando, mira, despierta el presente. Se reconoce el presente en medio de todos los contenidos de la memoria, en medio de todos los contenidos de la naturaleza, en medio de los contenidos de todo, reconoce ese ser presente. Tenemos una evidencia poco científica, pero evidencia empírica, entonces evidencia empírica de que, y lo hemos mencionado varias veces, que usted cuando se duerme, para usted por lo menos desaparece el cuerpo y en algún momento desaparece el mundo conocido. Es decir, que si usted no está presente para reconocer el mundo, no hay ningún mundo. Es decir, el mundo nace simultáneamente con quien lo observa. Simultáneamente con quien lo observa. Claro que ese observador que brota como un pequeño yo, viene informado de toda una ancestralidad. Y entonces empieza a ver el observador, ¿no?, de acuerdo a esa, con el filtro de toda la codificación humana. El árbol, la montaña, todo lo que no estaba ahí lo empieza a ver porque tiene ese automatismo, ¿no?, de enlazar diferentes filamentos de memorias y entonces empieza a ver el mundo conocido. Si ese conjunto de memorias empieza como a desconfigurarse, empieza a percibirse como un mundo mágico. Es decir, ya no es un mundo conocido nada más, sino que también es un mundo que tiene detrás, por eso surgieron todas estas percepciones mitológicas de los espíritus de la naturaleza, el agua, la tierra, el viento, etc., ¿no? Que es como un observador alineando filamentos de energía mágica, podemos decir, o de energía mitológica. Empieza a aparecer en su mundo eso continuamente. O de repente, lógicamente, en esas como distracciones que tiene la memoria del observador, se abre algo y dice, bueno, ¿y esto qué es? Pero todo eso, la memoria mágica y la memoria condicionada del mundo, suceden en el presente. O sea, el presente no es modificado por la memoria mágica. La memoria mágica puede modificar los contenidos de la conciencia conocida. La memoria mágica puede hacer un mito de todo esto que estamos observando. No en el sentido de un relato, sino que la narración se convierte en algo viviente. Entonces, los instrumentos que usó el ser humano para explorar esos diferentes consensos, uno de ellos es el que estamos explorando ahora, que es el ensueño. Vamos a decir que cuando entramos en el ensueño, entramos en el mundo de los mitos, en el mundo mágico. Y ahí, como aprendices de mago, pues podemos hacer tonterías. Podemos hacer experimentos, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Por eso describíamos también las diferentes etapas del ensueño como con referencia a nuestras diferentes edades humanas. La etapa del niño que despertó en el ensueño y curioso intenta y se pregunta de cuando en cuando, ay, ¿esto será verdad? ¿O me lo estaré inventando? Pero tiene curiosidad por descubrir, tiene la curiosidad natural como un niño cuando llega a este mundo y quiere tentar esto, a ver qué tipo de textura tiene, qué tipo de olor, si se puede comer o no. Es como el niño curioseando en el ensueño. Luego viene el jovencito en el ensueño, que pues como todo joven le gusta tirarse por los abismos, le gusta meterse abajo de la tierra, le gusta ir hasta las estrellas, le gusta la lucha, el desafío, el juego, ¿no? Le emociona, le llena de adrenalina, ¿no? Hasta que lo asustan porque saben jugar mejor. Los seres del ensueño. Los seres del ensueño tienen más experiencia, saben jugar mejor. ¡Ay, te asusta! Entonces, no vuelvo a entrar en esos mundos, pero que me inviten. Y luego viene la edad del adulto, hombre, mujer, ¿no? En donde ya con serenidad en determinado momento, se da cuenta que está soñando, deja seguir el flujo de los sueños, que sigan como quieran. O de repente le llama la atención algo por ahí y dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué se apareció aquí? Entra como en reflexión profunda, en meditación profunda, en aquietamiento y tiene, ah, se trata de esto. Empieza a tener como sabiduría en el ensueño. Empieza a captar la sabiduría del ensueño. Y llegaría al final la edad del viejito en el ensueño, la del abuelito, de la abuelita en el ensueño, en donde pues ya ni se mueve, ¿no? Ya ni se mueve, es el puro intento y de repente ve pasar a lo mejor por ahí algo que necesita alguien de su familia o investigar acerca de algún padecimiento, de alguna enfermedad, de algo que está sucediendo en el ecosistema y de repente, ah, es eso. Y desde ahí, desde el mismo ensueño, hace su trabajo. Y desde al menos ese granito de arena que pone el ecosistema o hasta donde llega el radio de su influencia energética, retoma su equilibrio. Como decir, bueno, hay un aprendizaje que tenemos en la banda humana que va pasando por las diferentes edades. Vamos a decir que esas son las edades del tonal, pero hay unas edades del nahual, por decirlo así, en donde hay del otro lado del mundo como el nacer a otro mundo, el percibirse en otro mundo, ¿no? A veces hemos dicho también hay consensos que han favorecido a eso, ¿no? La coherencia en este mundo, sí, que estar coherente en este mundo y la coherencia también en el otro mundo. sin necesidad de ser algún tipo que se dedique especialmente a algo, ¿no? Sino simplemente reconociendo y desarrollando ambas posibilidades. Entonces está, por decirlo de alguna manera, con un pie en el tonal y con un pie en el nahual. Un pie en el tonal y un pie en el nahual, y así camina cuando no lo sabe, ¿no? Tonal, nahual, tonal, nahual, tonal, nahual, tonal, nahual, ¿no? Como un juego de espejos también, ¿no? Entonces donde uno refleja al otro, donde uno refleja al otro. Entonces tenemos una gran escuela, una gran universidad a la que nos permiten asistir por lo menos 8 horas. Y la mayoría, pues, de nosotros no aprovecha la escuela. Entonces la invitación es eso, ¿no? A tomar formalmente una educación formal en la escuela nocturna. La escuela nocturna siempre es para los atrasados, para los que no tienen tiempo. Entonces siempre decimos, ¿no?, que el ensueño es la única práctica espiritual para la cual todos tenemos tiempo. Todos tenemos tiempo. Incluso los que tienen trabajo por la noche, en algún momento se van a ir a dormir. Entonces todas las demás requieren tener espacios, tiempos, a veces hasta una forma de vida, ¿no? Pero la del ensueño es totalmente democrática para todos. Y entonces cada noche tocas a la puerta, te abre el conserje y entonces te dice: pásale, ¿no? Ahora vamos a estudiar esto. Y además es una escuela autorregulada, porque el mismo sentido, su mismo programa de ensueño, de repente te dice: oye, ya cálmate, ¿no?, y ponte a trabajar. Es decir, ponte a hacer otras cosas y deja de estar ensueñando, ¿no? Se autorregula a sí mismo, ¿no? De repente es lógico, te encuentras con profesores de ensueño como muy tiránicos o muy espantosos, y dice: no, ya no quiero volver a esas clases. De volver a otro lado. Pero es inevitable que tarde que temprano esa materia inconclusa la tienes que pasar. No importa si el maestro es tirano, no te gusta o lo que sea, no importa, tienes que pasar por ahí. Bien, vamos a proponernos una primera tarea de ensueño esta noche. Como la mayoría somos jóvenes en el ensueño, ¿qué les parece si vamos todos a un lugar que se llama Tiahuanaco en Bolivia? Y nos vemos ahí. Y estamos hasta la salida del sol. Cuando el sol entra por la puerta del sol, ahí vamos a estar nosotros. Claro, eso puede suceder instantáneamente. No se crean que tiene que estar las 8 horas ensoñando lo mismo. Simplemente vamos a encontrarnos en Tiahuanaco, en el altiplano boliviano. Llévense un poquito de abrigo porque hace frío. Si no, pues se inventen ahí en el ensueño un abrigo y se lo ponen, ¿no?
Chiwanaki. Chiwanaki.
Tiahuanaco.
La Bolivia.
Tiahuanaco.
Tiahuanaco. Tiahuanaco, en la puerta del sol.
Puerta del sol.
Ah, no, no, la puerta del sol todos la conocen. Entonces no creo que se pierdan. Es decir, ahí nos vemos. Pues. Si no, le preguntan al guardia y dice, ¿dónde queda la puerta del sol? Ah, te va a decir, ahí queda. Entonces, nos vemos en Tiahuanaco. Este, y a ver cómo lo decodifica cada uno. De que vamos a ir es seguro. De que cómo lo vamos a decodificar cada quien, ese es otro cuento que luego iremos como acomodando. Pero que vamos a ir es seguro. Si no lo conocen, nada más con el nombre. Tiahuanaco. Es decir, aparte de eso, es incubar el sueño, lo que decía aquí este Cartao. Incubar el sueño, de repente se da la orden de ensoñar. Dice, bueno, voy a ensoñar y voy a procurar ese espacio tiahuanaco. La duerme vela, entonces tiene el intento tiahuanaco. Voy quedando dormido ahí. Y como justamente en el ensueño el tiempo y espacio tiene otras leyes, no tienen que tomar avión, no tienen que llevar maleta, no tienen que presentar pasaporte.
¿Cerca del lago Titicaca?
Cerca del lago Titicaca,
sí. Sí.
Cerca del lago Titicaca. Tiene pirámides. Tiene un viento seco y frío. Tiene un sol radiante que quema si no te pones algo encima. Tiene música de flautitas, de estas, de quenas y zampoñas. Tiene cantos como los de Luzmila Carpio. De ese tipo.
Tiene unas
así se va incubando el sueño, así se va incubando. O sea, con elementos. Elementos que involucren el ver, el oír, el olfatear, el saborear y el sentir estar ahí. ¿Qué más tiene usted, doctora, que está por allá?
Estaba las caras que tiene, el monte de caras dentro del cuadro, del sitio arqueológico. Las caras interesantes.
Hay unos rostros ahí de piedras, unos rostros de piedra.
Monolitos.
Alpaca.
Muy bien. Uh-huh. Las llamitas por ahí.
Las que escupen. ¿Qué más tiene, tía?
Un color medio rojizo en las piedras.
Color medio rojizo en las piedras. En general tiene un cielo azul como no se ve en casi ningún otro lado. Es tan un tipo de azul despejado que... Tremendo. ¿Qué más tiene?
¿Qué?
Las plantaciones de papas, de batatas, que es lleno de flor. Las plantaciones.
Plantaciones de batatas. Y tiene un aguardiente que quita el frío. Tiene estos ponchos de colores que usan los aymaras y estas faldas, estas polleras así, que son más en agua, más falda que...
Hay hojas de coca, quien está leyendo por ahí sus coquitas.
Hay quienes leen hojas de coca ahí.
Mm.
Y las están masticando todo el tiempo.
Hay que masticarlas para no apagar.
Más de 4.000 metros de altura.
Sí.
Cuesta respirar. Afortunadamente en el sueño no se respira. Uh-huh. Pero le puede ayudar. En la Puerta del Sol hay un personaje que está justamente así como nos ponemos en los filamentos del vientre. Está. Creo que nada más tiene 4 dedos. ¿Ya ven cómo son esa gente rara?
Hay guerreros con alas también y lanzas.
¿Hay guerreros con alas?
Sí, varios de ellos en repetición.
Okay.
4 dedos,
¿4
y alitas? Y están con un bastón.
Bien, pues no habiendo nada más que agregar.
¿Te gustaba todo, no?
Nos encontramos.
Nuevo local más seco del planeta, ¿no es? Este.
Nos vemos ahí en la Puerta del Sol, entonces.
Uh-huh. Al amanecido.
Sí, que esté amaneciendo.
¿Una pipa por ahí?